Esto es El Clavo. Bueno, gente, bienvenidos al Clavo. De nuevo, como decía en las redes sociales, pues la tercera la vencida. Y muy contentos de volver a tener este espacio ya con bastantes aliados, como Spotify, como nuestra página web, ya un montón de lugares donde nos pueden escuchar. Y bueno, muy contento de estar aquí, Rafita, en esta tercera temporada, por así decirlo, del Clavo, man. Bienvenido.
Sí, hola a todos. Qué chido otra vez, ya en serio, digamos. Y ahora más, digo en serio, más de formato, no de contenido, porque el contenido siempre ha sido bastante serio, bastante tuanes. Y de formato porque ya tenemos ahora el formato podcast ya real, ya tenemos, ya estamos en iTunes, estamos en Spotify, en la mayoría de redes de podcast, entonces ya está bien tuanes. Y además ya tenemos la página, de hecho en la página está el link directo al podcast, que la página es elclavocr.com, y ahí pueden entrar de una vez al podcast. Y si no, también vamos a tener todas las noticias y demás en igual que siempre en Facebook, que el Facebook es facebook.com/elclavocr. entonces le damos con todo, ¿no?
Pues vamos, aquí Nelson Moya, Rafael Rivera, haciendo El Clavo de nuevo. Y tenemos el día de hoy, para arrancar, a David Carvajal, director general creativo de JBQ. Y bienvenido, man, bienvenido al Clavo, que es el primer Clavo, la tercera temporada va a ser tuyo. ¿Cómo estás, man?
Pura vida, muchas gracias por la invitación. En realidad, para mí es un lujo que ustedes puedan estar aquí. Y además, me parece muy bonito porque no los conocía, digamos, como que uno oye hablar de mucha gente. Y llevo 13 años en esto. Entonces, claro, uno ha oído hablar de Nelson, las historias de Nelson, las historias de Rafa en el fútbol.
Eso es nuevo para mí.
Rafa en el fútbol, yo no.
Entonces también, la verdad es que me gusta también la oportunidad de conocerlos personalmente, y ojalá que esto sea la primera vez de vernos muchas veces. Así que más bien muchas gracias a ustedes por venir.
No, buenísimo, y gracias a vos por venir a hablar paja un rato.
La primera pregunta que te tenemos, David, vos estuviste dirigiendo a nivel creativo a JWT, logros increíbles, la quinta agencia de innovación según Cannes, muchísimos premios. Aquí tengo pues lo que ganaste, Cannes, el único lápiz que tiene Costa Rica, One Show, New York Festival, El Sol, el Ojo de Iberoamérica, EFI Latam, etc. Y pues muy reconocido el brete que hiciste allá. Y luego y luego venís y entras a JBQ. ¿Cómo viste? ¿Lo viste como un gran reto? ¿Lo viste como, por qué el cambio? ¿Por qué haces el cambio de venir después de tener un montón de éxito con JWT? Súper remarcable, todos nos acordamos, quedó en la historia. Te venís para acá a asumir un gran reto. ¿Qué fue lo que te hizo asumir esto?
Todo eso que mencionabas, siempre hago esa aclaración, ¿verdad? No es un trabajo solo mío, ¿verdad? Hay un equipo detrás de tanto de lo que pasó ahí como lo que hemos, por dicha, alcanzado en JBQ. Y ha sido un equipo, digamos, o fue el equipo en su momento de Thompson. Un equipo muy bueno y que se, digamos, trabajó mucho para poder lograr esas cosas, que obviamente son muy chidas. Uh-huh. Y muy difíciles también de alcanzar. En realidad, el paso a JBQ, yo había estado en JBQ hace como, bueno, no recuerdo, hace unos años estuve aquí, poquito tiempo, estuve, la primera vez que estuve en JQ estuve 9 meses. A mí, yo vine porque Nico Schumacher me trajo aquí. Uh-huh. Digamos, me dio la oportunidad de venir aquí y me gustó, digamos, la agencia, me gustó, como que había quedado picado de la, digamos, de cómo se movía la agencia, me parecía chido, interesante. En aquel momento yo me fui a JQ para digamos, a otro uh-huh. proyecto, y después fui a Thompson. Y en realidad, cuando decidí volver a JQ, lo veía como dice Nelson, era como una gran, era como un buen reto, como uh-huh. que ya Thompson es una agencia y es una red muy chida, chivísima. Bueno, ahorita ya se fusionó a nivel mundial, ya Thompson a nivel mundial no existe, o sea, sí existe, pero se fusionó con Wunderman. Uh-huh. Pero es una red muy chida. En aquel momento yo tenía muy buena relación con mi director regional y con el director mundial. Uh-huh. Entonces como que todo el ambiente de Thompson era muy chida, pero la agencia empezó a tener algunos, o la red uh-huh. Thompson empezó a tener algunos conflictos, digamos, mundiales.
Okay.
Que de hecho creo que finalmente por eso terminó convirtiendo la fusión con esta otra red.
Casi que la absorbieron, digamos.
Sí, de hecho casi que sí, uh-huh. digamos. No, yo creo que no se ha dicho así como públicamente. Ajá. Pero más o menos
va por ahí. Okay.
Porque empezó a haber mucho conflicto entre la parte financiera y la parte creativa.
Yeah.
De hecho, yo salí de Thompson, y creo que como poquito después el director mundial de Thompson en ese momento, que es Matt Eastwood, él también se fue precisamente por los conflictos que ya había.
Yeah.
Entonces como que Thompson estaba perdiendo, a mi parecer, a nivel mundial, un poco, y a nosotros aquí ya nos estaba costando mucho remar por el lado creativo.
Claro.
Como que ya no, y obviamente de ahí eso repercutía en un montón de cosas, y también si no estás en una agencia creativa es más difícil traer negocio nuevo. Nosotros, yo siempre digo que digamos, la parte de los premios es lo que hace es promover el negocio. Uh-huh. Realmente, porque sí. Entonces nosotros hay pruebas de que así fue, o sea, nosotros vinieron clientes muy buenos a Thompson a raíz de los resultados creativos.
Sí.
Entonces dice, ya creativamente no es lo mismo, no es el mismo impulso, no hay el mismo apoyo, como que la agencia se empezó a, la red se empezó a mi parecer a desinflar creativamente.
Okay.
No es en todas las oficinas, o sea, sé que hay oficinas que son muy buenas todavía hoy.
El negocio es grandísimo.
Sí, claro. Exacto. Digamos, y de hecho, digamos, el Thompson de Puerto Rico, que es donde está mi jefe regional, que es Jaime Rosado, que además es una persona increíble. Uh-huh. O sea, es una oficina buenísima y que uh-huh. factura mucho y que es muy creativa. Pero en la generalidad de la red, y nosotros al pertenecer a la red aquí, como que ya nos estaba pasando una factura.
Claro.
Entonces, bueno, como que justo se dio eso con un acercamiento con JQ y uh-huh. obviamente de ahí para nadie es un secreto que JQ es una agencia muy grande, con mucha historia.
Sí.
que me ponía a mí también un reto importante por las metas que quería alcanzar la empresa, y yo me considero que ¿cómo era que decía Pinto? Entre más grandes tenía un dicho cuando iba al mundial que decía, entre más grande es el toro, mejor la corrida, algo así.
Ajá, ajá, ajá.
Claro.
Puedo estar parafraseándolo terriblemente ahorita.
Pero se entiende.
Pero era algo así.
Fue que Pinto nunca haya dicho eso.
Pues en fin, capaz ni fue Pinto.
El clavo.
Y por dicha nos ha ido muy bien. Y hemos hecho un equipo muy tuanis, en poco tiempo. Ha costado mucho, pero Deima ha sido un equipo chivísima y que ya hoy digamos que está dando resultados muy, muy chivas el equipo.
¿Cómo influye David Carvajal en el crecimiento, en el nuevo crecimiento de JBQ, en este comeback? ¿Cuál es tu fórmula? Claramente, obviamente, crear equipo, enseñarle a la gente y todo. ¿Pero qué fue lo que viniste a cuál fue tu planteamiento, mae? ¿Cuál fue tu croquis en la mesa, mae, que hizo que JBQ tuviera esta nueva alzada? Claramente, ningún gran logro se logra, nadie hace un gol de cancha a cancha, bailándose a todo el mundo.
Sí.
Ocupa su equipo.
Sí.
¿Pero qué le dijiste a este gran equipo?
Yo creo que, digamos, lo que nos ha pasado en JBQ, y porque, digamos, JBQ, yo me siento muy contento, de lo que hemos logrado rápido, ¿verdad? Porque ha sido, yo, digamos, en poco tiempo, como en un año, ya logramos, digamos, cosas muy buenas, ¿verdad? Creo que Otaku tenía como 4 años de no ganar en EFIS, uh-huh, y volvimos a ganar. Tenía 13 años de no ser agencia del año en Volcán, y 13 años, ya, pues, pesa.
Un montón de tiempo.
Tenía 9 años de no ganar en Cannes. Entonces, digamos, son cosas que cuando uno las racionaliza, uno dice, pucha, está bien, o sea, insisto, o sea, hay un equipo que está pedaleando para que eso sea así. Entonces, yo creo que no es como que hay una fórmula o no es como que hay una receta, porque si fuera así, todos los años uno lograría eso. Claro. Y es así, digamos, este año es que se logran más o menos cosas, específicamente con el tema de premios, claro, ¿verdad? Con el tema de premios, porque después hay otro montón de cosas.
Total.
Que tienen que ver con lo que hacemos. Pero, digamos, yo creo que lo bien que le he ido a JQ, quiero creerlo, quiero imaginar que nos ha ido bien en el último año, para mí tiene como 3 claves. Una, que digamos, mis jefes o la gente que tiene que apoyar lo que hacemos está convencida de lo que estamos haciendo. Digamos así específicamente, Jaime, Alberto y Wagner están convencidos de lo que estamos haciendo.
Excelente.
Y lo apoyan y lo estimulan, ¿verdad? Porque si vos no tenés ese apoyo, yo lo mencionaba en el caso de Thompson. En Thompson, Jaime Rosado y Matt Eastwood, que eran, digamos, con quien yo tenía más relación, uh-huh, estimulaban lo que hacíamos. Aquí yo creo que ellos tres, digamos, tienen claro de que esto, o sea, que ellos nos tienen que apoyar y estimular y nos dan todo el permiso para hacer lo que hacemos. Uh-huh. Eso es muy importante. Porque si vos llegas a un lugar y no tenés, digamos, las cabezas o la gerencia, llamémoslo así, no está convencida de o no tiene claro los objetivos, aunque tengas el mejor equipo del mundo, claro, aunque vos seas,
no lo vas a lograr.
No lo vas a lograr, sí, y eso es real. Entonces, una cosa es eso. Después, otra cosa muy importante, y vos lo decías, sí fue el equipo, ¿verdad? Entonces, uno tiene que trabajar con personas que están en la sintonía de uno. Eso no quiere decir que hay gente que es mejor o peor o más bueno, no. Quiere decir que hay sintonías, ¿verdad? Yo he tenido jefes con los que he conectado muy bien y otros con los que no he conectado. Y jefes que son muy buenos en lo que hacen, muy buenos, pero yo no conectaba con eso, uh-huh, con esas filosofías o con esos métodos de trabajo. Entonces, cuando uno forma un equipo, algo que pasa hoy en JQ realmente es que todo el equipo entiende lo que estamos haciendo y lo que está pasando. Entonces es increíble cuando uno va a hacer algo ver a todo el mundo que sabe para dónde vamos. O sea, no es como que haya, por allá hay un grupo o hay una persona o hay un par de personas que se están ahí chupando el dedo y eso no es lo mío, no me interesa, no. O sea, hay realmente una comunión de decir, vamos a sacar esto adelante. Y eso es muy difícil. Sí. Sobre todo un proceso como el mío, que yo vine a una agencia donde, digámoslo así, allá había un equipo. Claro. Había un equipo ahí. Entonces es muy difícil empezar a uno entender ese equipo y que ese equipo entienda lo que uno quiere hacer. Claro. Entonces ahí, tiene que empezar a ver cosas. Y eso es una realidad. O sea, uno, es mentira que nadie llega. No estoy diciendo que ustedes que están en Garnier. En Garnier hubo un momento en que Travisani fue a Garnier y Travisani le fue muy bien, hizo cosas muy buenas en Garnier, pero para nadie es un secreto que Travisani acomodó muchas cosas en su equipo, claro. O sea, acomodó muchas personas, uh-huh, o gente que vino, gente que se fue, gente que se quedó. Entonces, y eso era porque ahí tenían que entrar en esa filosofía,
claro.
Y eso es normal en todos los procesos del mundo. Entonces, eso, digamos, entender eso y asumirlo es muy importante, ¿ya? Y también yo creo que, digamos, hay una cosa que es clave, que es, a lo que nosotros apuntamos, tener claro que no es fácil. ¿Por qué digo eso? Porque a veces la gente, como que uno puede tener el pensamiento de decir, Mike, voy a poner, obviamente, probablemente una de las cosas máximas de nuestro negocio, ganarse un león de Cannes. Entonces la gente dice, Mike, qué chido ganarse un león de Cannes, qué bueno. Pero del qué bueno ganarse un león de Cannes, uh-huh, a lo que hay que hacer para eso, claro, no es fácil. No es fácil. Y si fuera fácil, si uno va y revisa la historia de Costa Rica en Cannes, uh-huh. digo Costa Rica porque es el país en que estamos, madre, Costa Rica ha ganado muy pocos leones.
Sí, poquísimos.
Historia, muy pocos, ¿verdad? En los últimos 3 años, Costa Rica solo ha ganado 3 leones. Y han sido un bronce hace 3 años, un bronce hace 1 año y un bronce este año. Entonces eso te habla de la dificultad. O sea, quien ha ganado un león aquí sabe lo difícil que es ganar un león. Entonces, es una parte muy importante es cuando vos decís, bueno, pucha, quiero lograr eso, quiero ir allá, lograr lo más importante, lo más chiva, y quiero ganar premios, y quiero tener clientes, y quiero ser. Eso de decir que chiva y todo, a lo que implica eso, es tal vez, para mí, la parte más importante. Digamos, asumir lo que cuesta eso.
El clavo.
Ahora vos lo estabas diciendo, que pasó, que te pasó en Thompson, y que es muy interesante porque mucha gente también dice como, ah sí, pero es que estás concentrado en premios, pero no estás concentrado en negocio, uh-huh. ¿verdad? Que se escucha mucho. Vos dijiste que de la mano de los premios llegó el negocio, también uh-huh. siempre atrajo negocio.
Sí.
¿Cómo le decís vos a esa gente que los premios realmente atraen así el negocio?
A nosotros, cuando nosotros ganamos en... a nosotros en Thompson, bueno, digamos, no hace el nombre de la marca, ¿verdad? Por un tema. Uh-huh. Pero el fee más grande que tuvimos, por lo menos en el tiempo que estuve en Thompson, en los 3 años que estuve ahí, el fee más grande que tuvimos vino porque la gerente regional de esa marca, desde Guatemala, alguien le mencionó de una agencia en Costa Rica que se había ganado 5 leones. Uh-huh. De Cannes. Entonces esa cliente dijo, pucha, yo quiero ver qué es la vara de esa agencia. Uh-huh. Entonces esa persona vino a la agencia y yo nunca me olvido que nos dijo una frase que cuando entró hacia la agencia, además digo, están esos premios, pero además de Cristian había dejado una herencia ahí en Thompson, ¿verdad? Un montón de premios de Cristian.
Sí.
Y de hecho, eso es como una anécdota personal. Cuando llegué a Thompson, los premios estaban por todo lado. Thompson uh-huh. era un edificio muy bonito y los premios estaban por todas las salas y todo, regados. Uh-huh. Yo llegué a Thompson y dije, ma, ¿qué pasa si uno junta todos los premios? Era impresionante. Y los juntamos todos en el lobby, en unos muebles que había. Ma, y se veía uh-huh. impresionante. Uh-huh. Y cuando esta ma entró, se quedó así viendo los premios y dijo, pucha, eso es lo que yo quiero. Una agencia... que ganen premios así, y yo le tuve que preguntar, ¿y por qué? Me dice, porque eso demuestra que es una agencia competitiva, y yo quiero una agencia competitiva para mi marca, porque yo soy una marca competitiva, uh-huh. y vino la agencia por eso, uh-huh. y después nos dio el fee más grande, que era un fee enorme, uh-huh. ¿verdad? Entonces, bueno, pasa por eso, pasa también porque los clientes han ido entendiendo que es exactamente eso, que las agencias que ganan premios o que son creativas, van a ser creativas o van a ser excelentes para sus marcas, o van a hacer que sus marcas se vean diferentes. Uh-huh. Y también prueba eso, los EFIs aquí, ¿verdad? Sí. Y todas las marcas están desde los lados del cliente, ya casi que hoy muchos clientes exigen EFIs.
Sí.
¿Verdad? Quiero ganar EFI, porque eso es una prueba de que estoy haciendo cosas diferentes, novedosas, atrevidas, arriesgadas, me estoy diferenciando, y eso debería, o se supone, que se va también a reflejar, no solo ese potencial creativo se va a reflejar en las ventas.
Claro.
Entonces sí, los premios arrastran nuevo negocio.
El clavo.
Ok, metiéndonos más ahora en el tema del caso de los paleteros. Uh-huh. Haciendo un resumen así como muy rápido de lo que fue el caso, ¿cuáles crees que pueden ser como las 3 razones principales por las cuales ese caso es fuerte y ese caso gana?
Porque creo que estaban bien. Primero la idea, es una idea buena.
Okay. Ahora. Sí, la idea, pero contame tal vez la idea desde atrás, o sea, más
Es que la idea, digamos, la idea está buena porque también está ubicada en un momento, en un contexto.
Ajá, claro.
Que, o sea, que había que aprovecharlo.
Es importantísimo.
Es importantísimo. Entonces, de hecho, había una idea de Interaction, la de BK, que también aprovechaba muy bien ese momento. Uh-huh. Es más, personalmente yo era los que creía que esa idea, y todavía creo que le debía haber ido, o sea, creo que tuvo que haber ganado Cannes. Me parece muy raro que no ganó, pero bueno, por lo que haya sido, pero digamos, son ese tipo de ideas. En algún momento una idea de aquí en Costa Rica a mí me encantaba. Es más, hay dos ideas de aquí que me encantaban. Una era la de Vidas Incompletas de Leo Burnett, uh-huh, que también aprovechaba un momento.
Exacto. Igual eran elecciones.
Ajá, eran elecciones. Y una que toda la vida me ha encantado fue la de Romería Virtual también. Uh-huh. ¿Verdad? Que yo me acuerdo que desde que salió esa idea, y todavía hoy, para mí es una idea, digo, superando el tema, probablemente ya se le sentirá el paso del tiempo,
sí,
la idea,
total. Pero. Sí, claro.
Pero la idea como tal, es más, yo creo que esa idea, si sucediera hoy, todavía es relevante.
Sí, total.
Es igual de relevante.
Total.
Porque entonces aprovechan momentos. No quiere decir que eso sea una fórmula, nada, pero el caso de paleteros, como estas ideas que estoy mencionando acá, son ideas que creo que aprovecharon muy bien el momento. Uh-huh. Y además paleteros tenía algo que hacía mucha gracia la idea, y era como que, como ese guiño de que, superaron una ley, ¿verdad? Como que eso siempre es como que hace... como que llama la atención de poder, ¿cómo es eso? Digamos, como poder superar las restricciones, de no nos dejan hacer esto, pero, uh-huh, pero hacemos esto, que no está bien, pero no está mal. Uh-huh. Nos estamos vendiendo helados.
Exacto.
Pero cuando helados estamos haciendo encuestas cuando no se puede hacer encuestas.
Sí,
entonces,
bueno.
como que esa vuelta es como, creo que hizo como que del arranque el caso tenía como mucha... como magia, digamos.
Exacto. Así. Ya tenía,
se le veía, digamos, ajá, sí. Ajá. Después, yo creo que está bien ejecutado, digamos, que eso es muy importante, parte, uh-huh, de lo que hemos venido hablando. O sea, está bien ejecutado porque, no es llegar y decir, bueno, vamos a hacer encuestas y ya, ¿verdad? Y empecemos, no, o sea, nosotros leímos, nos aseguramos De que ese caso pasara lo que tenía que pasar. Hasta, digamos, desde presionar a los precandidatos, no tanto presionarlos, pero decirles, madres, estamos haciendo esto a los helados. O sea, por ejemplo, Carlos Alvarado fue uno que respondió muy rápido. Uh-huh. O sea, le dijimos, madre, está esto, madre, sí, ya, creo que ese madre le dijimos, y el mismo día pasó en la tarde. En cambio, Fabricio estaba resistente, el madre no quería ir por el maldito helado, ¿no? Uh-huh. El madre arruinándonos el caso, ¿no? No, mentira, pero el madre no quería ir. Entonces, dime, lo que... Es que un tema, cuando Carlos Alvarado fue, como fue el mismo día, el madre dijo, sí, yo paso ya, no logramos que los medios llegaran a tiempo para cubrirlo. Yeah. Entonces, no había como prueba de que el madre fue.
¿Me puedes aguantarte un ratico para que lleguen los medios?
Madre, imagínate, ¿cómo haces? Y el mate dice, sí, ya voy. Nosotros agarramos una cámara de aquí,
claro,
y lo fuimos a grabar, porque no,
pero,
y los medios, y nosotros llamando a medios y decían, madre, es que no me da, porque aparte los medios en esos días estaban,
claro, pues eso es,
como locos. Entonces, ¿qué pasa? Que para presionar a Fabricio, madre, Fabricio Alvarado vino porque Carlos Alvarado vino.
Claro.
Entonces, ¿qué hicimos? Mae, le mandamos al mae el video de que Carlos Alvarado había venido, porque el mae estaba muy resistente a venir.
Buenísimo.
Cuando el mae vio el video de Carlos, dijo, ah, no, mae,
¿dónde está mi helado?
¿Dónde está mi helado? Porque si el mae salió con el mae, entonces ya Fabricio más bien le llevó a las hijas y todo, ¿verdad?
Claro.
El mae tenía que superarlo.
Sí.
Aunque la anécdota de eso es que Carlos Alvarado se mandó toda la chuchileta, uh-huh, que es bien palagosa.
el mae
se cuadró y se la mandó. En cambio, Fabricio, mae, le hizo así como un par de chupeteadas y fla, y ya, mae, todo súper político, el mae.
Claro, claro.
No es que
claro,
tenga nada contra Fabricio, pues si no se ha notado. pero no, el mae le hizo así un par de es una anécdota. Pero, mae, ¿entendés? Entonces, como desde uno asegurarse que esas cosas pasen.
Claro.
Porque... más allá del caso y todo, ya que estamos jodiendo, obviamente, uh-huh, eso empieza a generar ruido. Cuando sale una nota diciendo, Fabricio fue por el helado, entonces, claro, todo el mundo... Cosas que nosotros también desde antes fuimos previendo, era como ir calculando de cómo estimulábamos las ventas. ¿verdad? Nosotros sabíamos, esto también pasaba. Cartago tradicionalmente siempre ha sido como una provincia super PAC, que el PAC siempre gana en Cartago. Pero resulta que se vendían, ahí se están vendiendo más chuchiletas de Fabricio. Entonces nosotros empezamos a tirar posteos diciéndole a los maes de Cartago, o sea, con los resultados específicos de Cartago, diciendo, maes, van a dejar que esto pase, porque obviamente queríamos vender más helado, ¿verdad? Pero entonces eso también generó que la gente tuviera como más deseos y más, maes, no, aquí no puede ganar Fabricio. Entonces, como ejecutar la idea muy bien, quiere decir, o sea, ir cuidando todos esos detalles, ¿verdad? Maes, y después lo tercero, también lo que ya hablamos por el caso, o sea, porque pues tiene una idea muy buena, pues digo, la única forma en que vos te puedes dar el lujo de hacer un caso mediocre es si tu idea es fearless, girl. Sí, si es tu idea, mae, no se estresen, que de hecho lo hicieron. Si ustedes ven el caso fearless girl, metan un fondo negro, una helvética blanca y diga que puso la chiquita y tiene un montón de noticias. Mae, la única forma que usted tiene chance de hacer un caso ahí,
sí, claro.
Mae, qué juega vida estar diciendo ahora que el caso de Fearless Girl no está tan bueno. pero por otro lado, estoy diciendo que, mae, que la idea, de hecho, es una de mis ideas favoritas de los últimos años.
Sí, sí, de
todos. Pero entonces, mae, esa es la única forma en que vos te puedes dar el lujo, ¿entendés? De decir, mae, no, mae, si vos tenés una buena idea y la ejecutaste bien, mae, el caso tiene que ser excepcional. Otra cosa, referenciarse mucho de donde hacen casos muy buenos.
Claro.
Nosotros para este nos referenciamos mucho de casos de un par de casos que vimos en Brasil, que sentíamos que tenían como el ritmo que tenía que tener esta idea. Entonces, eso también, digamos, como todos esos detalles, de ahí hacen que el caso pueda ir y pelear contra lo que pelea allá, y aún así vea que al final lo que raspó fue un bronce, ¿verdad? Que tampoco es como que...
¿Pensaste que iba a ganar más, no? ¿Pensaste? Sí. Porque seis finalistas, ¿verdad? Tú tuvieron...
Seis finalistas. Honestamente sí, pero sobre todo porque cinco fueron en la misma categoría. Sí. Cinco finalistas fueron en social. Entonces, mae, aunque ya... Creo que este año ya quedó mostrado que Cannes eso está cambiando. Antes, digamos, en Cannes, si vos tenías un finalista en una categoría, ese era el premio. Ahí ya no lograbas el león.
No, se sintió muy duro este año.
Se sintió muy duro.
Fuerte. Sí. Si vos tenías, no sé, cinco finalistas, ah, le fue bien.
Si vos tenías, Rafa, si vos tenías dos finalistas en una misma categoría, casi te asegurás que por lo menos uno era un león. Okay. Entonces, obviamente ese día que vimos que eran cinco, y además, digamos, la expectativa a nivel de Grey era muy buena con el caso. O sea, el caso, de hecho, lo subieron a la página mundial de Grey y todo, porque ellos le tenían mucha fe. A ver, yo no creo, para ser honesto, nunca creí así como que iba puta, que le iba a reventar así locamente, ¿no? Pero sí creía que podía ganar un pelín más. Pero bueno, tampoco me quedo.
El clavo.
Hay un tema que quería preguntarte para ver, ya saliéndonos de creatividad en sí, y es que nosotros venimos hablando de esto desde hace años, y en vez de que sea cada vez menos, al revés, es cada vez más, y es el tema del gap generacional creativo. Quería ver desde tu posición, más si vos sentís ese gap, o si no, más bien crees que hay una luz al final del camino, o cómo lo ves.
Bueno, es innegable que hay una brecha ahí. Lo que pasa es que, yo creo que tiene que ver con todo el famoso tema de los millennials, de ser emprendedores, de quiero tener mi propia bar, o quiero crecer muy rápido, de que también, Dima, los salarios en las agencias, no son iguales que hacen. La industria está golpeada, digamos. Claro. Eso no es un secreto. Entonces, obviamente, eso, hay una brecha porque hay menos. O sea, vos salís a buscar. Yo además creo, yo también siempre hablo de eso antes, como que incluso solo entrar a hacer práctica una agencia, pues no es una agencia de las grandes. Era un honor, ¿verdad? Era un lujo. Yo me acuerdo que era como puta que te dieran el chance de hacer práctica en Garnier o en JBQ, o en tribu, era un lujo, era un honor. O sea, pues, digamos, yo empecé en esto hace 13 años, yo empecé viejo. Pero yo me acuerdo que cuando yo estaba así terminando la U, para mí, yo me fui a hacer mi práctica a Chile y cuando volví me contrataron en Ogilvy. Para mí, puta, yo me sentía, yo no podía creer como que me pagaran.
Como, yo creo que es el caso, yo creo que todos los que tenemos una edad similar, o sea, uno se sentía, que de hecho yo creo que por ahí es donde entra esa duda, ¿verdad? Antes era esta alegría, lo logré, ajá, pero también estabas consciente de que venía un camino muy, muy, muy rudo, mae, que también había muchísima competencia, que mucha gente estaba detrás de ese puesto que vos querías.
Eso pasa.
Ok, y en ese momento, me acuerdo yo, los salarios no eran una locura de diferencia a lo que se ofrece ahorita. O sea, obviamente en aquellos años era menos plata porque fue hace muchos años.
Porque era menos plata, sí.
Exactamente. Pero, corría el comentario entre compas, madre, yo podría quedarme un mes más y que no me paguen. Ajá. ¿Entendés? Por la oportunidad de construir carpeta, de poder tener una silla.
Sí.
¿Por qué eso ya no pasa? ¿Por qué crees que no pasa?
O sea, no pasa. De hecho, no pasa. No pasa. No es igual. Eso no.
Ojo, y nada más para tirarlo a la mesa. Hay cosas que están muy bien que no pasen, ¿verdad? Y otras más bien que hacen falta.
Claro.
Porque obviamente este gremio trae muy malas mañas, que yo creo que también esta generación ha ido curando, ¿verdad?
Sí.
Pero también se ha cagado en otros.
Sí, yo creo que, digamos, yo, no sabes que yo tengo otra anécdota, mae. Yo antes de trabajar en un pool, uno de mis trabajos antes, mientras yo estaba estudiando pooling, yo trabajaba con un mae, de hecho es uno de mis mejores amigos de la vida. El mae tenía una vara de vender discos compactos. Uh-huh. Y entonces, mae, y yo ahorita con el mae, entonces lo que hacíamos era venderle asociaciones de empresas. O sea, yo era un vendedor, o sea, yo andaba con una cajita con discos, las llevaba a las asociaciones de empresa y de ahí la asociación los vendía. Un mes después uno iba y cobraba lo que había vendido, ¿verdad? Mae, y yo visitaba asociaciones de empresas, o sea, visitaba todo tipo de empresas, iba a Baxter, a Cefa, y también iba a agencias de publicidad. Y entonces, mae, a mí me tocó venir a traer discos al edificio viejo de JQ y a este, uh-huh, porque justo, eso era el 2001, por ahí creo que se inauguró este edificio, y era cuando yo estaba en eso. Mae, yo me acuerdo entrar con mi cajilla de discos, ¿verdad? Y a uno no le dejaban pasar aquí a JQ porque la asociación ahora está como, de los que conocen, no sé si todo el mundo conoce JQ, es como una rampa, hay dos puertas, ¿verdad? Que parece como que uno entra al cielo y ahí ya empieza como la parte donde está la agencia. En ese momento la asociación estaba, vos ni siquiera subía la rampa, pero estaba a mano izquierda. Entonces sí, claro, no entraba, mae. Entonces yo llegaba con mi cajilla de discos así, yo estaba estudiando Publi y estaba muy envenenado con todo el tema de los premios y yo veía las gráficas y las barras. Y entonces yo entraba así con mi cajilla de discos y yo decía, yo soñaba con cruzar esa puerta y decir, mae, algún día, mae, me van a contratar ahí. Yo con mi cajilla de discos así, ¿verdad? Decía, mae, algún día. Un día a mí me escribió, porque también iba a Publimar con los discos, ¿verdad? Pero yo sin conocer a nadie en medio, porque uh-huh, yo no trabajaba en esto. Y había un mae que me compraba discos que se llama Maymor Brenes, que el mae es una teja, ¿verdad? Creo que ese mae es de medios. Cuando nosotros ganamos los Leones en Thompson, ese mae me escribió así como, mae, yo me acuerdo cuando vos venías con los discos,
claro,
mae,
claro,
qué bueno.
Yo sé,
sí, mae, me ponía, mae, super Tony, lo que mae no me puso. Yo le dije, mae, qué Tony, mae. Pero, mae, eso lo cuento de que, mae, era esa emoción, puta. Yo venía con mis discos y yo decía, ¿cómo será detrás de esas dos puertas? Claro, y qué pichudo ser un... Y yo me acuerdo también de yo jalaba con una mae que bretean asesores, antes de yo bretear en Publi. Uh-huh. Y la fui a dejar y vi salir un mae y me dice, ah, él es redactor. Y yo vi a ese mae, yo era como ver a Messi, ¿verdad?
Claro, claro.
Digo, mae, ese mae es redactor en una agencia, ¿entiendes? Chico,
ese mae.
Mae, qué pichu ese mae, porque sí, claro. Yo decía, mae, eso es lo que yo quiero hacer. Hay un millón de teorías, de verdad, de por qué. Pero yo creo que fundamentalmente, o lo que yo creo, por lo que ha pasado, es por esa necesidad de... Insisto, ¿verdad? Eso es algo muy personal de cómo yo, como yo lo percibo, ¿verdad? Puede ser que esté totalmente equivocado, pero a mí me parece que si hay ahora como una vara de lo que más, eso es un término, ¿verdad?, que se usa mucho, lo de la gratificación inmediata, como que yo quiero ya ser mi jefe y tener mi vara y
¿entendés? Sí, claro, entra en la agencia de policía, te pegan con un murote, ¿verdad?
Porque ma, y entras en una agencia, ma, y te van a poner a hacer menciones.
Sí.
Y, ma, yo hago así una vara, ¿verdad? Que a veces la gente cree que puta, que, ma, hoy yo estaba haciendo, ahí en mi escritorio, solito, todo el día, haciendo una campaña y me tocó redactar el guión de tele y me tocó redactar las menciones de la campaña. Entonces, y me tocó, o sea,
lo más normal
es que lo más normal, ma, yo creo que hoy
somos redactores,
de hecho, ma, a Dani ahora llegó en la noche y le enseñé la campaña porque la habíamos peloteado ayer juntos y se la enseñé y me dijo, ay, ma, no sé qué. Entonces yo le estaba jodiendo y le digo, ay, ma, me senté a ser redactor y fue puta, se cagaba de risa, ¿verdad? Porque somos redactores, ¿verdad? Y se cagaba de risa, ma. Entonces yo no sé si hoy, ma, vos llegas a una agencia y te ponen, o un diseñador, ma, tal vez, ¿verdad? Ahí se ha sentido menos esa brecha que vos decías, ma, pero en un reactor...
¿En el diseño?
Sí.
Totalmente,
¿verdad? Pero un reactor ya como que hoy vos llegues, ma, y además con toda la vara de los community. Ahora es como que, bueno, community me da para comer, pero, ma, ya al mes ya no quieren ser communities. Entonces, ma, es que ya que me pongan a hacer menciones o un posteo o no sé, mae, o que me den una orden, no sé si una orden, pero que me digan lo que tengo que hacer. Como que hay una generación que viene con otro chip y yo no sé si el modelo de lo que nosotros hacemos, y como vos bien decías, mae, cosas, ese modelo ha cambiado para cosas para bien y para mal.
Sí.
Pero yo no sé, esto más, o esta generación tal vez hoy entrar y que la pongan a hacer una mención y hacer un calendario de Facebook, ¿verdad?
Y no se gane un millón de pesos de entrada.
Y hace, y eso es una realidad, hace, mae, 10 años vos no podías competir con, ay, no digo que es que puedas competir con JDQ o Garnier o Trio, porque no, o Publimark o Interaction, o sea, no sé. Digo, vos, quiero decir, hace 10 años o estabas ahí, o di, no sé, o ibas a meter a Grupo Nación, no sé, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Digo, es que era eso.
¿Sí?
Mae, hoy, mae, vos agarras una compu, te sentás con un diseñador, si no es que vos mismo sabes diseñar, y puedes armar un calendario de Facebook.
Sí, totalmente.
Y le puedes cobrar un fee a un cliente por un calendario de Facebook. O sea, se lo cobras. Y le cobras, mae, una cuarta parte de lo que le cobra una agencia de estos. Entonces, en cierto punto, aunque te digo, tal vez no le competís de tú a tú, ma, pero eso también es lo que tiene todas estas agencias renqueando.
Sí,
claro. ¿Entendés? Que dos madres en la sala de una choza, con dos compus, ma, con la luz y con el agua que pagan los papás, porque, o sea, para los madres les cuesta nada, ahí no existe el famoso overhead, pues, ni nada de esa.
Sí, nada, no hay...
Ahí no hay nada, ma. Dos madres que van al mismo cliente que hacemos en estas agencias y van y dicen, ma, yo le hago eso. Yo te hago los 30 posteos del mes, te hago la estrategia y te compro los medios por una cuarta parte, una quinta parte de lo que te cobra esa agencia. Y para ellos representa más
platal
que el salario.
Total.
¿Qué más aquí?
El clavo.
Ma, esta última parte es para vos. Esta última parte es donde vos te sacás el clavo, ma, y decís libremente algún mensaje que quieras darle a la publicidad, ma, algún pensamiento o filosofía de David. Sacate el clavo, man.
Hijo de pucha, qué compromiso. Me hubieran dicho para preparar algo.
No, esa es la idea justamente. La sorpresa.
No, vean, Dave, no sé, ahí como tal vez lo que estábamos hablando antes de empezar, algo bueno, digamos, yo siento que nuestra industria, o digamos, donde estamos nosotros, que tiene bueno es que, digamos, creo que en los últimos años, esta industria, yo ahora le estaba contando a Rafa que a mí no me gusta mucho como, yo siempre digo como jodiendo, como las reuniones creativas, no me gustaban, no me gustaban en pasado, porque antes, como que cuando yo empecé en esto, como que nos dábamos muy duro entre todos, y qué más, y este más, y la agencia, y la idea, y era como...
Sí, esa idea como, de piche, que eso es de mae, es un
mae, sí, sí, mae, mucha criticadera y mucho, uh-huh. Y yo creo, mae, que en los últimos años, como que nos hemos enfocado más en trabajar, realmente, o sea, desde las agencias, nos hemos enfocado más en trabajar y en hacer buen brete, en ser mejores personas.
Sí, muy bien.
Entonces, mae, es algo que... me gusta, digamos, de lo que pasa ahora, digamos, que a veces le toca a uno, a veces le toca a otros estar, digámoslo así, arriba o uh-huh. estar bien, pero mae, como que hay un es un momento, digamos, de nuestra, es que no me gusta decir la industria porque suena como muy, pero como de nuestro negocio, sí. Mae, en que, digamos, que ustedes vengan hoy aquí, mae, y nos sentemos a hablar, Y nos caemos de risa, me encanta. Poder compartir un cliente con todo este tema ahora digital y masivo con alguien de otra agencia y sentarte en una mesa y más allá de la vara de profesional al negocio, llevarte bien y respetar el trabajo de los demás, apoyarse. Mae, yo, a mí me ha pasado, que con amigos que yo les muestro lo que estamos haciendo y ellos me muestran lo que están buenísimo. Haciendo, mae, pero de una forma genuina, sincera y honesta, que me dicen, mae, ¿qué te parece esto? Yo digo, ¿qué te parece esto? Entonces como que eso, yo siento que ahora es como muy tuanis de nuestra de ser genuinos y ser más constructivos, ser positivos, uh-huh. de aquella vara de que, mae, yo estoy en esta agencia, yo estoy en la otra, o yo le dije, qué rico, le dimos al otro, no, mae, de que cuando a alguien le va bien, qué bueno celebrarlo. Yo me alegré mucho el año pasado que a Huele y a Macán les fue muy bien, porque quiero mucho a Huele, porque me parece que es una gran persona. Me alegro también cuando mis amigos, no sé, como Manrique en Creative Drive le va bien y está haciendo bien las cosas. Entonces, mae, me alegro que Maynard tenga su emprendimiento y le esté pulseando y le esté yendo bien y esté haciendo cosas chivas y vacilones. Me gusta, si pienso en Garnier, me gusta, por ejemplo, rescatar, digamos, como lo que está haciendo ahorita mismo Garnier con Purdy, digamos, como que han agarrado una línea de poner cosas como muy de la cultura popular, uh-huh. y que entonces, y poder reconocer eso, ¿verdad? De cuando otras personas, no solo otras agencias, sino personas, uh-huh. pues somos personas, sí, de poder, ahora hay mucha gente con todo esto de la escuelita que hicieron, uh-huh. Dando clases y charlas, y también reconocer el aporte de diferentes personas dentro de lo que hacemos. Eso, esa parte que está pasando desde hace unos años más de qué madre puta, qué bueno que nos reconozcamos lo que hacemos bien, qué bueno que nos apoyemos, qué bueno que no sea madre, como pasaba antes que era, sí, madre, todo bien, y después por detrás venía el puñal.
Sí, 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 sí.
Y pasaba mucho en nuestra industria, madre. No sé bien por qué, pero pasaba, madre. Y eso ha cambiado y todavía tiene que cambiar más, y es labor mía y tuya y de Rafa y de que eso siga cambiando,
sí.
de que podamos alegrarnos cuando a los demás les va bien, que si no les va bien, mae, cómo nos apoyamos también, digamos, en un momento complicado de la industria, mae, donde uh-huh. a veces tal vez una agencia no le está yendo muy bien y a veces toca a las agencias sacar gente, cómo podemos ayudar a esas personas.
Sí, eso es importante.
Que cuando alguna universidad o alguna va a una agencia o algún estudiante va a una charla que cuando vea nuestro gremio sea para hablar cosas buenas y no decir mae, y no hablar cosas que nunca nos escuchen a nosotros hablar mal de otra agencia o de otra persona. Yo también le estaba contando a Rafa ahora de que hace como un año yo nunca había conocido a Zunga. Uh-huh. Nunca. Y me tocó conocerlo, me tocó coincidir con Zunga. Mae, y es un mae que me parece súper buena nota y súper tuanis y nunca nos hemos conocido. Y uno dice, mae, qué bonito, porque de repente tal vez uno tenía prejuicios ahí dando vueltas de ¿verdad? De cómo es una persona o lo que sea. Uh-huh. Entonces, mae, que si un estudiante o alguien que viene, lo que hablamos ahora, que viene empezando,
sí,
claro. A los que tal vez ya llevamos un ratillo en esto, nos oye hablar de un compañero de este negocio o de otra agencia, que sean cosas buenas y positivas.
Sí, que se enamore también de cómo sí existe un ambiente sí. positivo dentro del gremio.
Sí, porque entonces eso nos construye, hace que esto sea mejor. No quiere decir que no podamos ser críticos o que no podamos tener criterio y que entonces todo nos tenga que parecer genial, pero sí quiere decir que si tenemos que decir algo, ojalá sea constructivo y ojalá también aprendamos a reconocer digamos lo bueno que están haciendo algunas personas en este negocio.
El clavo.
Creo que el aprendizaje que nos dejaste hoy con este gran cierre es identificarnos menos como agencias y más como humanos, más sí. como personas
sí.
que estamos trabajando en esto y que, sí. y que estamos muy apasionados, que estamos muy contentos haciendo lo que hacemos. Pero somos seres humanos, no somos marcas ni agencias, y eso creo que es importante que comencemos a unirnos muchísimo más, a ver cómo organizamos, a ver, gente de otras agencias que está escuchando este clavo, y pues cómo comenzamos a hacer más charlas, interagencias, cómo comenzamos a invitar más compas a de otra agencia a nuestra agencia a que expongan puntos,
sí.
a ver cómo nos enseñamos y cómo además parte importante de este clavo y cómo le enseñamos y cómo enamoramos a esa generación nueva que está entrando con una fortaleza de profesionales. Creo que hasta aquí llegamos y muchísimas gracias, David, mae, por el tiempo, por invitarnos aquí a JBQ con grandes comodidades para poder hacer este primer clavo de la tercera temporada y que no va a ser el último, Rafita.
No, sí, gracias, David, por clavarte un ratito hasta ahora, ¿verdad? Ya no es el rato. Sí, no, esperemos y ahí tenemos un montón de ideas de cosas que vamos a hacer más, entonces también te vamos a estar tocando el hombro.
No, pero sí, mutuamente. Pero voy a estar ahí tocándolo.
Buenísimo.
Bueno, gente, esto fue El Clavo y nos escuchamos la próxima. Rafita, pura vida.
Gracias a todos, ya saben, ya hay Spotify, ya hay iTunes, ya hay página de clavocr.com, Facebook y todo, entonces para que nos sigan y que lo compartan, y si no les gusta no lo compartan, y si les gusta lo compartan a todo el mundo y todo bien.
Pura vida, muchísimas gracias.
Esto fue El Clavo.